Hola, me llamo Daniel, soy de General Alvear, en la provincia de Mendoza, está ubicada al sur, y estoy en este tema de que es el avasallamiento de las empresas mineras con lo que es el agro y la gente que se encuentra en los espacios que hoy la minera quiere ocupar. Estamos trabajando para contrarrestar esto desde aquí, desde el sur de Mendoza.
No es no. Un programa contra el avasallamiento capitalista a nuestros recursos naturales y por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos. Desde Radio La Negra en el 104.7 del Dial.
Buenas tardes, acá estamos en No es No, el programa que informa sobre minería y que analiza y trata de compartir y de conversar acerca de las distintas formas de saqueo. Hoy abrimos el programa conversando con un cumpa de la Asamblea de Mendoza. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz año nuevo para todos.
Bueno, muchas gracias igualmente para vos y para los mendocinos y las mendocinas.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hacía tiempo que no lográbamos comunicarnos con vos, Daniel, y hacer una salidita en No es No. Y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad. Sabemos que por cuestiones de trabajo estuviste un poco como desconectado por ahí de lo último que está sucediendo allí con respecto a la minería. Pero de todas formas queríamos saludarte y bueno, preguntarte si sabes cómo anda algo por allá. Y habías comentado algo acerca de, bueno, de cuestiones que tienen que ver con la producción en Mendoza y que de alguna forma está relacionada con la minería.
Perfecto. Sí, el tema de la producción está muy... Hay mucha tensión entre la gente que son los dueños de las fincas, ¿no es cierto?, y la gente que recibe la fruta. A diferencia de otros productos, la fruta, como sabemos, es perecedero. O sea, si no se arregla precio rápido y se entrega, la fruta... En este momento hay fincas que tienen la fruta en las plantas, que no la han cosechado, y se cae... pasás y está lleno de damasco en el suelo, durazno, porque no le convenía cosecharlo. Al no haber arreglado un buen precio, aunque es algo increíble, pero es cierto.
¿Y qué es lo que sucede para que no se pueda arreglar un buen precio?
Aparentemente, no, porque un poco tiene que ver con el mercado interno, porque esta fruta siempre ha salido en el mercado interno, ¿no es cierto? Aparentemente es que para mí se han puesto, y para muchos productores se han puesto de acuerdo los compradores, y hoy, por ejemplo, para que tengas una idea, un cajón de damasco que tiene 20 kilos lo están pagando a 6 pesos el cajón. Cuando el año pasado, un año atrás, un cosechador que cosecha el damasco ganaba 30 centavos para cosechar, y por 20 kilos ganaba 6 pesos por cajón. Que es algo lógico, porque suponete un cosechador cosecha más o menos 20 cajones diarios, podía hacer 120 pesos por día. 20 cajones a 6 pesos. Ahora hablemos del productor. El productor tiene que pagarle esos 6 pesos directamente al cosechador, o sea que le falta el acarreo, la ganancia de él, o sea, no cambia el dinero. Es más, el cosechador cobra de contado y él, quienes le reciben la fruta, le van a pagar con un cheque a días, van a saber cuántos días, ¿no? Entonces, productores... no sociedad rural, porque está sociedad rural, está federación agraria, sino los productores asociados, grupos de productores asociados, por ejemplo, cortaron el ingreso a una de los lugares donde reciben la fruta, que se llama una fábrica que es Fénix, que ellos hacen pulpa para exportar la pulpa. Cortaron el ingreso de la fábrica para, en forma de protesta, porque no tienen otra forma de protestar, porque esto es cuestión de días, o claro, sea, cuando sí. La fruta es maduro, es cuestión de días. Entonces, bueno, lo de la fábrica argumentaron de que, bueno, es ilícito cortar el ingreso, trajeron abogados, la fuerza pública, y esto generó un debate que hizo que bajara el gobierno y va a subsidiar una parte. O sea, la fábrica le va a recibir los cajones a 6 pesos y va a subsidiar una parte a los productores. Pero los productores no están de acuerdo alguno en eso, porque están en la misma. O sea, están recibiendo dádiva del gobierno y se lleva la fruta a la fábrica, que es una fábrica, no es una cooperativa, sino es privada.
Claro.
Entonces, es bastante difícil. Eso es con una de las frutas, que es el damasco, que un damasco, bueno, no lo vemos en la verdulería, es una cosa que tal vez por eso no tenga buen precio, pero años anteriores sí, y aparte para pulpa sale muy mucho al exterior.
Acá después, se vende del... caro el damasco, porque no se da en la zona, entonces no se debe estar como a 9 pesos
claro.
El kilo. ¿Sabes que
el
me
kilo
olvidé...
claro.
Sí, el kilo. Sí. Me olvidé de cuando hablé el programa, de saludar a Javier, que está operando, pero que también tiene micrófono ahora.
Perfecto.
¿Cómo estás,
perfecto.
Javier?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están?
Bien, un abrazo, Javier. Estoy acá contándole un poco, ya que lo de minería estoy un poquito fuera de órbita y son cosas muy serias. Que pueden haber ocurrido. Yo no estoy yendo a la reunión, entonces le estoy contando un poco lo que pasa con la producción, que también tiene que ver un poco, porque la gente se cansa, los productores, de todo esto, y bueno, pueden que tomen otro rumbo y que acepten, digan, no, bueno, que venga la minería, ¿no?
Igual, antes de que terminemos la comunicación de hoy, te voy a contar algo de lo que está pasando en Mendoza.
Sí, esto que decís vos, Daniel, creo que, digamos, responde también a un manual que es el mismo manual que usan las mega empresas mineras y que usan en general, digamos, todos los mega emprendimientos, ¿no? Tratan de convencerte de cambiar las cosas primero haciendo caer lo que habitualmente funciona bien. Acordémonos de las privatizaciones de Entel, la empresa de telefonía, ¿no?, en Argentina,
sí,
que
sí.
Era estatal, o las empresas de transporte, o las empresas de sí. Energía eléctrica. Entonces, pero sí. Primero empiezan andando mal, y de a poco aparece una oferta que parece mágica, donde sí. Viene alguien de afuera y ofrece puestos de trabajo o soluciones supuestamente
mágicas,
con alta tecnología,
claro.
Mágicas, ¿no? Que no
sí,
son
sí.
Comprensibles para nosotros, pero que existen, ellos te lo aseguran. Uh-huh. Encima nos tratan de tarados, ¿no?
Claro.
Y que bueno, sí, algo que no se les ocurrió a nadie acá, de repente va a traer la solución a la desocupación o a la falta de poder seguir subsistiendo, porque ahora, por ejemplo, concretamente de lo que estabas hablando vos, la producción de fruta cae porque de repente bajó demasiado el precio de la fruta, ¿no? Y yo te doy un dato, por ejemplo, ¿no? El damasco acá en Bolsón, el otro día lo vi de oferta a 5 pesos el kilo, o sea que
el kilo.
Claro, hay alguien que se está quedando con 19 kilos entre medio.
Claro, ¿no? Entre medio, exactamente, totalmente. Y esto que decís vos es real, donde al punto que vayan del país, que los precios nada que ver con lo que lo pagan acá, y el productor está muy enojado porque con solo mejorar un poquito lo del año pasado ya puede seguir su cultura, ¿no? Su cultura de trabajo. Pero en este momento están dejando, como te digo, caer la fruta de la planta, ¿no?
Claro, de los árboles.
Y después de los árboles, después está el tema del durazno, que el durazno tiene mucha más presencia en las verdulerías, después se puede envasar, que si vos ves las latas de durazno envasada vienen de Chile, vienen de África, de la India, ¿viste? O sea, no protegemos acá al productor, para que consumamos cosas que nosotros producimos, ¿no? Para darle mano de obra a la gente. Bueno, hay un debate muy grande ahora a nivel chacarero de tratar de encarar algo para en forma de cooperativas para poder empezar a generar digamos recibirse ellos mismos las cosas para no tener que lidiar con estas grandes empresas que hoy manejan los precios, ¿no?
Claro. Sí, esto es un poco lo que siempre ha ido pasando, ¿no? Y que hoy se empieza a ver con las fábricas recuperadas como Stefani o como de repente, bueno, lo que no funciona es que digamos hay patrones y no me refiero a los patrones de pequeñas estancias, sino a los grandes patrones que se quedan con la ganancia de todo el trabajo de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, como estos tipos se consideran grosos y que no pueden vivir sin un estándar de vida altísimo, no pueden ganar poco. Entonces necesitan ganar mucho, y para ganar mucho necesitan de alguna forma que los otros ganen poco o nada, ¿no? Y entonces ahí es donde también empieza a caer la ficha de que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no?
Sí, es así. Y yo he hablado con, por ejemplo, el padre de Luis, que es productor, de Luis Lucero, hablando con él, me decía que, por ejemplo, llevar la fruta a un lugar que tenga frío para aguantarla ahí, a ver si mejora el precio. Sí. Ahora, los lugares, digamos, donde hay frío, las grandes empresas, bueno, le han aumentado el tema de la energía eléctrica, y aparte cuesta carísimo tenerlo, te cobran por día, ¿no es cierto? Que no conviene. Entonces, claro, están pensando, por ejemplo, cambiar, arrancar el tema fruta y seguir con el tema vid. Claro. Porque la vid tiene la posibilidad de que se entrega a las bodegas, que las bodegas son cooperativas, gracias a Dios todavía existen acá en la zona. En esta zona del sur de Mendoza hay más de 100 bodegas, de las cuales unas 70 son cooperativas, cooperativas reales, ¿no? Cooperativas manejadas por el socio.
Sí.
En donde pueden entregar su producto y eso se transforma en vino, y ya directamente, si el vino en este momento no tiene un valor, bueno, y lo esperan, lo dejan acopiado, y bueno, van sacando para poder pagarle al socio, y después van a venden el vino en el momento que hay precio.
Claro. Además se puede acopiar en roble, y es un muy buen acopio, digamos.
Claro. Entonces están pensando mucho en arrancar lo que es frutales y pasar a la vid. El tema es del vino, es que hay un avance. Yo lo que veo así de un poco recorriendo turísticamente la provincia de Mendoza, ¿no? Sí. Hay un avance de las bodegas europeas que se han venido y se han instalado en el borde de la cordillera mendocina, no sé en San Juan, pero en la zona de Tunuyán, en la zona digamos, nosotros estamos al este, en el oeste, digamos, se han instalado muchas bodegas que son de capitales extranjeros, ¿no? Franceses, la mayoría, y están prácticamente envasando para el mercado europeo gente que no es de acá. Y no sé qué futuro tendrá para las cooperativas, si nos quedaremos con solamente el consumo interno, porque parece que se exporta mucho vino, pero las empresas son extranjeras, ¿no?
Claro.
Luis, ¿qué un poco lo que pasa en Chile?
Perdón, Daniel.
En Chile, sí.
No, sí. Iba a cambiar de tema, pero si querías agregar algo más de lo de Chile.
No, está bien. No, es que lo que pasa es que yo lo que veo que en Chile tiene, por lo menos lo que uno escucha, hay muchas bodegas, pero no son chilenas.
Claro. Sabes que, volviendo al tema de la minería, hace un mes y medio, más o menos, fue esa especie de plebiscito por la minera San Jorge que se hizo en la Universidad de Mendoza.
Ajá.
Y que sorprendió a muchísima gente por el desempeño de la universidad y bueno, y porque ahí la gran participación popular y algunos oradores muy interesantes lograron frenar ese proyecto.
Sí.
¿Y
sí, sí,
te escucho.
No, que la minera de San Jorge fue uno de los primeros temas que tocamos nosotros hace bastante tiempo, ¿no?
Sí.
Hace casi un año.
Claro.
Bueno, sucedió eso en aquel momento y ahora hay una noticia reciente. Dice que, ¿conoces lo que es la CEIAM? Es la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera.
Ajá.
Dice esa comisión se reunió hoy, pero todavía no hay definiciones al respecto y se espera que este martes finalmente se dé a conocer el dictamen sobre la minera San Jorge.
Perfecto.
Dice, aunque por lo poco que se ha conocido hasta ahora, esta comisión evaluadora le daría aprobación con condicionamientos a la minera de origen canadiense. O sea que a pesar del levantamiento popular y de lo que sucedió en la universidad y todo eso, parece que le van a aprobar el proyecto de explotación de la minera San Jorge, nada más que les van a decir, bueno, cómo tienen que hacer las cosas. Dice, en la elaboración del informe trabajaron organismos ambientales, gobierno y universidades. Dice, por su parte, Marcelo Giraud, representante del Consejo Provincial del Ambiente, señaló que se ha trabajado muy duro para dar el informe final, que está entre las posturas de aprobación con condicionamientos o el rechazo del proyecto. Según este señor, los dos son posibles. Bueno, parece que
lo van a aprobar por el ambiente que hay acá en Mendoza, lo van a aprobar. Pero es un golpe grande a la minera, porque antes lo iban a aprobar directamente así de una. Y ahora, bueno, se van a tener que cuidar bastante.
Claro.
Sí,
y otra noticia, que es un poquito más al norte, habla de una causa judicial por ocultamiento de ganancias de la lumbrera. Dice que la Justicia Federal Tucumana tiene paralizada desde hace un año una investigación por supuesto ocultamiento de ganancias de la minera La Lumbrera por unos 40 mil millones de dólares en perjuicio de sus socios, la Universidad Nacional de Tucumán y la Gobernación de Catamarca, entre otras. O sea, esos son los socios que están perjudicados. Así lo definió el geólogo Guillermo Amílcar Vergara, que denunció a la empresa por declarar apenas 3 minerales cuando exporta más de medio centenar de variedades sobre las que no hay tributación alguna, ni control por parte del gobierno. Seguimos con nuestras leyes mineras que nos dejó el doctor Menem.
Claro.
Así que bueno.
Y tienen más. La provincia esa tiene más arraigo la minería, ¿no? Que acá, que está empezando.
Claro, sí.
Y yo creo que lo que habíamos comentado en notas anteriores de potasio Río Colorado también se va a aprobar, yo creo, porque está todo dado para que se apruebe, pero se va a aprobar y va a haber mucho control. Va a depender de nosotros también, de que hagamos un seguimiento, ¿no?
Claro, Igual yo lo que creo, Daniel, es que hoy en día, y un poco este es el rumbo que hemos ido tomando con el programa, ¿no? Ya no se trata solo de las mineras, sino también de las ojeras y también de, bueno, de las petroleras, de en realidad de un montón de mega emprendimientos que avasallan la posibilidad de los pueblos de definir y decidir su rumbo cultural y su organización social y política de alguna manera, ¿no? Y esto era un poco lo que vos empezabas a decir cuando empezamos a charlar, ¿no? Que por ahí, bueno, no estabas muy al tanto de lo que pasaba con la minera, pero tenías datos, sí, de lo que estaba pasando con la cosecha de fruta y con los productores, y me parece que, bueno, que hay que empezar a relacionar todas estas cosas porque en realidad son parte de una misma avanzada, digamos, ¿no? De una misma cosa.
Sí. Creo que sí. Esto de relacionarlo es muy difícil. La gente, es muy difícil conseguir que participe. Pero creo que a través del programa que están haciendo ustedes, gente que se
también.
Mueve, que todo, sí, que gente que se mueve sin ningún otro interés más que luchar por los intereses de todo, ¿no? Yo creo que vamos a ir avanzando. Acá en Mendoza la gente luchó mucho por el agua. Prácticamente era un desierto y donde hay lugares donde hay plantas es porque la mano de hombre trajo el agua.
Claro.
Y hoy en día lo que planteamos es eso, porque todo apunta al agua, porque los emprendimientos mineros necesitan agua, están apuntando al agua,
Claro.
Es una cosa que es la base de la agricultura mendocina, ¿no?
Claro.
Daniel, sí. Por ahí te comprometemos para el próximo lunes. A ver si es posible, bueno, también conversar un poquito con Luis. Le contamos a la gente, uh-huh, que escucha este programa acá en la comarca que Luis está viviendo acá y es docente y ha participado de varias cuestiones que tienen que ver con la lucha social y nos hemos encontrado ahí. Y bueno, ahora lo podríamos tener de corresponsal.
Y además, bueno, es uno de los responsables del programa Alma Joven, que es un proyecto entre los SEM, lo que son los secundarios estatales de acá, y Radio La Negra. Así que
perfecto. Está muy bien,
bastante metido.
Muy bien.
Bueno, entonces le podemos pedir,
sí,
le podemos dar tarea para el hogar a Luis, ya que está después del partido de básquet, puede empezar a recopilar información para el próximo lunes.
Claro. Bueno, sí, esta noche tiene partido, ahí estamos, vamos a estar alentándolo,
bien.
A Luis, y después seguramente con una cerveza de por medio discutiremos algo de política, como le gusta.
Claro, claro.
Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y, bueno, cariños a la familia.
Daniel, un alegrón volver a oírte y seguro que, bueno, vamos a volver a estar en contacto seguido.
Sí, chicos, sí, se lo prometo, sí.
Un abrazo, sí. Daniel, para vos y para la familia.
Un abrazo a todos, gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a quedar escuchando.
Ahora vamos a escuchar un poco de Charly García. Nos siguen pegando bajo, pero no importa, le vamos a seguir resistiendo.
Porque alguien lo dijo, Hola, me llamo Daniel, soy de General Alvear, en la provincia de Mendoza, estoy ubicada al sur, y estoy en este tema de que es el avasallamiento de las empresas mineras con lo que es el agro y la gente que se encuentra en los espacios que hoy la minera quiere ocupar. Estamos trabajando para contrarrestar esto desde aquí, desde el sur de Mendoza.
No es no. Un programa contra el avasallamiento capitalista a nuestros recursos naturales y por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos. Desde Radio La Negra en el 104.7 del Dial.
Daniel, compañero de la Asamblea de San Rafael de Mendoza, de Alvear, perdón, de Mendoza, que hacía mucho que no hablábamos con, que no teníamos noticias de Mendoza. Si recién sintonizaste Radio La Negra, te podés comunicar al 455-710, perdón, ya me lo voy a aprender, 455-710. O al mail radiolanegra@gmail.com. Ahora estamos en comunicación con Jenny de El Famatina No Se Toca. ¿Cómo estás, Jenny?
Hola, Claudio. Hola, Javier. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, yo te dejo con Claudio en esta parte del programa. Pues estoy preparando la producción de lo que viene, pero un abrazo desde acá.
Igual para vos, Javi. Un abrazote, chau, chau.
Bueno, Jenny, ¿cómo andan las cosas por allá?
Y bueno, como fin de año y comienzo de año, está todo en una aparente calma, pero bastante esperanzador, bastante lindo. La mayoría de quienes militamos en la asamblea ya entramos en vacaciones y ya estamos todos trabajando a full y haciendo cositas que por ahí dejábamos a un costado durante el año para la asamblea. Y te cuento que el 26 de diciembre hemos subido hasta el lugar de la mina del oro, en un lugarcito que se llama Agua Clara. Es un camino bastante difícil. Pudimos hacer un trecho en contracción común y después tuvimos que hacerlo caminando porque no se puede seguir ascendiendo, pero es el camino que va a llevar a la supuesta explotación de la mina del oro en manos de los chinos, de la Shandong Gold, que es una transnacional con capitales estatales y capitales privados de China y Australia. Bueno, estuvimos ahí y realmente maravilloso. A pesar de que fue difícil llegar hasta ahí, hicimos una convocatoria abierta y más de 100 personas nos hemos juntado y en caravana pudimos ascender hasta el lugar. Muchísimos jóvenes, Claudio, muchísimos jóvenes, eso es muy bueno.
Sí.
Jóvenes con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucha decisión y coraje de decir por acá no van a pasar. Fue un corte simbólico de 24 horas. Sabíamos que en estos días no iban a pasar, por supuesto, menos que menos un domingo, pero sí. El mensaje fue, así como subimos para tomar posición del lugar, y somos esta cantidad de gente, el día que vengan vamos a estar aquí. Y vamos a estar frenando y vamos a estar impidiendo que que suban a, al cerro a explotar esta, esta mina que también está en el cerro El Famatina. Los otros días nos hemos juntado acá en la ciudad, en las plazas, no solo la plaza principal que se llama Caudillos Federales, sino en otras, y estamos proyectando algunos documentales, algunos cortos, algunas cosas que generen debate, y a partir de eso, bueno, poder consensuar con la gente qué acciones vamos a desarrollar durante este año. Y para nosotros esto fue muy importante porque vamos de alguna manera testeando cuál es la opinión de la gente y cuál es el espíritu que tiene la gente, que en un momento pensábamos de que había como una cosa de resignación y bueno, ya está. No, no es así. La gente está decidida, todos los que participan en estas acciones están pidiendo que se endurezcan las medidas, así que a partir de todo esto tenemos programada una acción para el 17 de enero, que no te la puedo contar por cuestiones de seguridad y para no entorpecer la realización de esta acción, pero es una acción que se va a hacer de manera conjunta con Catamarca, los pueblos de Andalgalá, de Belén, de Tinogasta, de Santa María y la capital, con San Juan, con Mendoza y con San Luis. Vamos a ver, y en eso estamos, tratando de que la parte de las tierras de Córdoba, el Valle de Punilla, con todo Gambira Despierta, Pacha Despierta y todas las despiertas, si adhieren a esto, y la acción va a ser incorporando también a la provincia de Córdoba. Es una acción fuerte, una acción dura, y que bueno, el mensaje que lleva es justamente eso: no vamos a hacer un paso atrás. La decisión está tomada, por más que se firme un convenio, por más que las decisiones y los negociados entre nuestros gobernantes bien de patria y las mineras continúen, acá no van a entrar. Ese es el mensaje, y hay mucha adhesión de la gente.
Claro, sí, nosotros que tenemos la suerte de poder comunicarnos con varias asambleas y con varias del norte, que son los que están padeciendo más fuertemente todas estas cuestiones, ¿no? Y que van mucho más allá del desastre, y bueno, en eso siempre somos muy claros, ¿no? El desastre que significa una minera accionando en un lugar, lo que significa para la gente, el costo social, cómo, digamos, se deteriora el ambiente por muchas generaciones, bueno, todo el manoseo que tiene que ver con la falta de trabajo y con esa especulación con la gente, tantas cosas que atraviesan esta temática. Nosotros estamos tratando de ampliar la mirada, y cuando hablamos de minería hablamos de saqueo, y cuando hablamos de saqueo hablamos de tantas cosas, ¿no?, que están sucediendo. Y
hablamos básicamente de un modelo, de producción y de consumo, un modelo basado en el extractivismo, y eso es importantísimo ponerlo en discusión y empezar a pensar qué modelo de desarrollo necesitamos los argentinos.
Y además un modelo, el modelo que proponen, ¿no?, y que van llevando adelante así, parece que a cualquier costo, significa para la gente mucho desgaste, porque y cansancio también, pero nosotros que podemos hablar con varias asambleas, sabemos que la gente, lejos de arrodillarse, digamos, ante esta imposición, y además que juegan con cuestiones muy fuertes, como por ejemplo el compañero del cine de ATE, que lo golpearon y después golpearon a su familia, le tiraron la puerta a la casa de la mamá, bueno, tantas cosas, ¿no?, que se vive a diario cuando se está en esos lugares de exposición. Eso lleva a la gente a un punto de saturación donde, por supuesto, no me sorprende que con esta movida que me estás contando haya muchas adhesiones.
Sí, es bastante lindo, Claudio. porque ya las asambleas en un momento tenían que necesitaban que, bueno, que nosotros las caras más visibles estuviéramos como opinando y generando no, ahora es como que la gente toma el micrófono y comienza a decir, toma la palabra, y eso es tan lindo, porque te das cuenta de que todo el mundo sabe, que todo el mundo tiene una postura tomada, que todos ya saben qué es lo que no quieren para esta provincia y para la Argentina. Eso está como muy claro. Probablemente no sepamos qué es lo que queremos, probablemente no tengamos muy claro y tengamos que sentarnos a discutir cuál es el modelo y qué significa desarrollo para todos nosotros, pero sí tenemos seguro qué es lo que no queremos, y no queremos este tipo de desarrollo que, como vos decís, no les interesa el costo ni la forma. Ellos vienen a llevarse todo, a robarse todo, con la palabra, con la mentira, con el clientelismo, con la judicialización y la criminalización de la protesta, como sea, y ahora se está viendo incluso, fíjate vos, en nuestra provincia, muy próximo ya a las elecciones, grupos partidarios que comienzan
se cortó. Ahí está. Decías con...
No, y te decía eso de que aparecen nuevamente en estas este año de va a haber elecciones, aparecen estos grupos políticos y estos personajes politiqueros nuevamente a abrazar las banderas de la protección del agua, de la protección de los bienes comunes, de la protección de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, cuando todos sabemos que son mentiras, que son estrategias electoralistas, que es demagogia, y que seguramente, como lo hizo el actual gobernador, si llegan a algunos cargos, van a seguir negociando con las mineras. Y ante eso despierta muchísima rabia en la gente, porque la gente no cree, y esto está muy bueno.
Claro. Jenny, ahora también quería rescatar esto que decías hoy de la gente joven que estuvo, sí, acompañando esa subida a Aguas Claras. También cuando hablamos con los compañeros de la asamblea que funciona ahí donde está, en La Rioja, donde está Radio Voces, sí, ellos nos cuentan también, y ellos son muy jóvenes, pero nos cuentan, sí, de lo alentador que es para ellos encontrar otros jóvenes y las, sí, movidas que hacen, esto de conectarse con otros lugares cercanos, de tomarse el trabajo de juntar el dinero para los pasajes, para la nafta, para lo que fuera, para, sí, ir a otros lugares a conversar con otros jóvenes, a llevar un poco de claridad, digamos, y de acompañamiento, porque a veces ni siquiera es que la gente no lo tiene claro, sino que está un poco aislada en lugares lejanos, en municipios muy pequeños, que son como más fáciles de conquistar, digamos, y de avasallar. Entonces esta red que se genera es como que va, no encuentro las palabras, pero me imagino, como por esto que vos me decías, lo lindo que es, ¿no?, de ir viendo cómo la gente va tomando la palabra y cómo va tomando ese protagonismo, y al mismo tiempo se va criticando y se va viendo en su real dimensión qué es lo que está haciendo el gobierno. Porque esto que decías de, bueno, vienen elecciones, empiezan a prometer sobre el cuidado del agua, sobre distintas cuestiones que para ellos no son más que fórmulas que saben que hay que decirlas para lograr determinadas cuestiones y que no significan ningún compromiso ni con la gente ni con el lugar. Y a mí me sorprende a veces hablando con... Hace poco hablaba con un periodista que dentro de poco va a tener un programa en una radio nueva que hay aquí en la zona, y me decía, sí, bueno, hay que ver, también hay que discutir lo de la minería, me decía, nos encontramos en un colectivo, porque, bueno, ya lo dijo la presidenta, ahora hay que ver qué tipo de minería queremos, ¿no? Como adhiriendo a ese discurso oficial, que bueno, ahora vamos a discutir a ver qué tipo de minería queremos. Mientras tanto, ellos dan por sentado que minería sí.
Minería sí, y extractivismo de los bienes comunes, un país proveedor de materia prima, nada más. Y eso es terrible como proyecto de país.
Ahí estábamos viendo recién una noticia que hablaba de una causa en contra de Minera La Lumbrera. Ahora no tengo entre el lío de papeles y no quiero hacer ruido porque sale mucho al aire. Unos 40 mil millones,
perdón que me meta.
Sí, ahí Javier lo tiene en la pantalla.
Dice, la Justicia Federal Tucumana tiene paralizada desde hace un año una investigación por un supuesto ocultamiento de ganancias de la minera La Lumbrera por unos 40 mil millones de dólares en perjuicio de sus socios, la Universidad Nacional de Tucumán y la Gobernación de Catamarca, entre otros. Así lo definió el geólogo Guillermo Amílcar Vergara, que denunció a la empresa por declarar apenas tres minerales cuando exporta más de medio centenar de variedades sobre las que no hay tributación alguna.
Y tampoco, decía yo cuando leí antes en el bloque anterior un pedacito de esta noticia, que tampoco hay ningún tipo de control acerca de estos minerales. Y además que ya por las leyes que nos dejó Menem, sí, y gobernadores como Néstor Kirchner y todos los que firmaron Gioja, los que firmaron el pacto minero, que adhirieron a eso, deja solo un 3% por, gracias a esa legislación.
Claro.
Y de ese 3%, que para ellos es un vuelto, están ahí en danza esos 40 millones de dólares.
No, pero además de ese 3% que ellos entregan, devuelven, o sea, el gobierno nacional les devuelve, por ser una empresa exportadora, un porcentaje. O sea que ni siquiera es ese 3%.
Ni siquiera es ese 3%. Está ese ítem dentro de la legislación que si sacan el producto por puertos patagónicos le devuelven el 2%.
Claro, una cosa.
O sea, si ponen en riesgo además los puertos patagónicos.
Claro. Pero además dice la nota que se calculan en 8 mil millones de dólares anuales, ¿sí? Lo que, digamos, lo que se está escondiendo, que se saca y que no se está
declarando,
digamos, ¿no?
Sí. Y que no es nada nuevo, no nos olvidemos que el fiscal Antonio Gómez, el fiscal federal de Tucumán, ya presentó cargos, hubo todo un proceso contra Junay, debajo la lumbrera, pero también ellos gozan de esa impunidad. Estos cargos tuvieron que ver justamente con contrabando, con no declarar gran parte de los minerales que estaban quedándose por el puerto de San Lorenzo. Y sin embargo, este señor fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia en Buenos Aires. Y ahí te das cuenta de que justamente el aparato judicial, no solo las leyes, sino todo el aparato judicial, está hecho a medida de ellos. Con lo cual debemos tomar conciencia de que acá los únicos que vamos a defender nuestro patrimonio, nuestra soberanía, nuestro lugar, nuestro territorio, somos nosotros, los pueblos. Y lo vamos a tener que hacer como lo venimos haciendo hasta ahora, con la movilización y asumiendo algunas medidas, algunas acciones que sin duda están fuera de esa ley, de la ley de ellos, pero que son legítimas, que están adentro de las leyes de los pueblos, de la ley de protección de algo que es mucho más supremo, que es la vida, de protección de nuestro territorio, de recuperación de la soberanía, de recuperación de la autodeterminación y de protección de el lugar que cada uno de nosotros eligió o que le tocó vivir. Y eso está por encima de toda esa legislación hecha por ellos y para ellos.
Jenny, un poco con esto que estás diciendo, yo veo algo positivo de alguna manera, ¿no? Y es que en realidad es por lo que luchamos muchos grupos de izquierda, organizaciones sociales, ¿no? Que es por llegar a entender que en realidad la democracia que se busca es la participativa y no la representativa, ¿no? Y que la democracia participativa tiene esa cualidad, ¿no? No por desconfianza, sino por una cuestión de realmente comprometerse y hacerse cargo personalmente y cada uno con su vida y con su futuro y con la vida y el futuro de sus seres queridos coexistentes o por venir, un poco esto que estás diciendo vos, ¿no? De bueno, estamos viendo que la única forma es participar, es comprometernos, es salir, es hacer, es denunciar, es no permitir que hagan estas cosas, y esto se va dando así, digamos, se está comprendiendo a través de algo como lo es la minería y como lo es también la intoxicación con los agroquímicos de la soja, como es, no sé, con un montón de otros problemas de los cuales nos vemos afectados porque es más fácil corromper a 1, 2 o 10 políticos que corromper a todo un pueblo que en sí no va a ser corrompible porque se está contaminando, porque se está muriendo, porque se está porque está sufriendo en carne propia lo que está generándole este tipo de negociados, ¿no?
Sí, es así. Vos decías, y no por desconfianza, y hay que decirlo, es por desconfianza. Nosotros no tenemos confianza en nuestros también representantes. No porque traicionaron, no porque cuando legislan y cuando accionen y cuando deciden cuestiones de lo público, de lo que es de todos, lo deciden a favor justamente de estas corporaciones y de estos negocios que ellos tienen con estas empresas. Nosotros no confiamos, e incluso estamos trabajando y debatiendo fuertemente en cuál va a ser la postura que las asambleas van a tomar de cara a las próximas elecciones. Ya en las elecciones pasadas, si bien es cierto, hemos dejado que cada uno haga lo que le pareciera, pero de alguna manera hemos inducido a una desobediencia civil, a no participar ni siquiera con nuestro voto de eso, de esa democracia que es figurativa, que es una mentira, que le sirve solo a un grupo y que solo administra pobreza y exclusión para los pueblos. Y bueno, esa es una discusión que nos estamos dando en estos momentos, a ver cómo vamos a resolver esto en las próximas elecciones.
Qué importante, ¿eh? Siempre decimos con Claudio, bueno, y con otro compañero, un compañero de Indimedia en Capital Federal, Enrique, comentaba muchas veces esto de la importancia, ¿no?, de esto que surgió en muchos casos en el 2001, ¿no?, hace 9 años, que fueron las asambleas, ¿no? Cómo muchas veces se desestimó o se dio por caída la organización que se empezó a dar en ese momento y que hoy sigue estando presente y muy fuerte, ¿no? Porque se está sosteniendo en muchísimos puntos del país y que hoy las asambleas estén planteándose este tipo de cuestionamientos me parece muy muy importante, más allá de que tengamos 10.000 desacuerdos a la hora de sentarnos a ver qué hacemos con eso, justamente, ¿no? Pero me parece que son espacios valiosísimos, ¿no? Claro, claro, claro.
Además, la sensación esta, ¿no?, de bueno, de realmente no, como vos decías, bueno, digámoslo, es por desconfianza también. es por desconfianza a los gobiernos que realmente no nos representan, y es porque la verdadera confianza está ahí, ¿no? Donde uno ve a los compañeros, donde conoce a la gente con la que está hablando, donde sabe que es coherente con su forma de vivir, con lo que está diciendo en ese momento en una asamblea, mostrándose, mostrando su cara, digamos, poniendo su cuerpo. Es muy distinto de los manejos del gobierno, de la desinformación, de lo que sucede con la justicia. Ahora tenemos una noticia reciente. Hace unos años hubo un desalojo a una familia mapuche, a la familia Fermín, en Vuelta del Río, acá en un lugar muy próximo. El que ordenó ese desalojo fue el juez Colabelli, que un desastre, firmó el desalojo, se fue de vacaciones, no tenía las fuerzas policiales, gendarmería a su disposición, entonces juntó unos policías de un pueblo y otros policías de un pueblo vecino, los mandó. A cargo del operativo estaba el abogado querellante de la familia, que era el que le decía a los policías: bueno, acá tiren esa huerta, tiren abajo esa casa. Dejaron a la familia en la nada, y bueno, ese juez fue destituido. Después hubieron más problemas con otra familia de políticos y abogados, con los Korn. Estuvimos resistiendo hace 2 años el desalojo de la familia Larenas. Se logró parar el desalojo. Ahora vuelven, este Colabelli, lo restituyen, y el que lo defiende a Colabelli y que logra que lo restituyan en su cargo de juez es este abogado Korn, el que quería las tierras de Inés Larenas. Entonces, yo pensaba cuando los escuchaba a ustedes hablar, esto, ¿no? De, bueno, recuperar la confianza en los vecinos, en la gente que tenemos próxima, recuperar la confianza en que entre todos podemos acordar un tipo de justicia que realmente le haga honor a la palabra. No esta justicia acomodaticia y que siempre, digamos, en general, salvo honrosas excepciones, sale disparada para el mismo lado, para el lado de los grandes capitales, de los intereses, de quienes puedan dar una mejor coima, ¿no? Nunca pensando en los bienes comunes, en el bienestar de la gente, en el bienestar de los niños, que muchas veces están en serias dificultades en este mundo tan profundamente injusto que nos toca vivir, ¿no?
Eso sí, Claudio, pero justamente por eso, en este proceso, en este proceso de recuperación de la palabra, en este proceso de poder pensarnos como un pueblo, en el caso de La Rioja, como un pueblo que tiene toda una carga histórica de sometimiento, que ha instalado una cultura de la resignación, pero que en este proceso de debate, de circulación de la palabra, de poder recuperarnos como personas, como ciudadanos, y recuperar la confianza entre nosotros, como vos decís, es que vamos recreando esta cultura de la resistencia, una cultura que siempre estuvo presente, pero que estuvo negada en nuestro territorio, ¿no? Y esto es muy bueno, el tema de la confianza, volver a lo colectivo, a la construcción con el otro, que es muy difícil, pero que bueno, que es bastante esperanzador.
Jenny, un gusto conversar con vos. Te mandamos un abrazo igual, grande.
Igual con ustedes, chicos, un abrazo grandote, que este año esté lleno de resistencia y de alegre rebeldía.
Qué bueno. Un abrazo, Jenny. Nos vamos a escuchar un poco de... Ah, cierto, Tonelec, y que es un folclore recuperado con otros instrumentos y otra propuesta. ¿Jenny?
Sí.
Cajita, contame para dónde iré. Cajita, contame cuándo lo veré. ¿Cuándo? dijiste contame cuando lo veré. La 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 la.
Porque el agua vale más que el oro, decimos no a la minería contaminante y a los emprendimientos que acentúan el saqueo y la desigualdad, el destierro y la extranjerización de la tierra.
Ay, vecino, el mondonguito, qué rico está, con las papas bien.
Cumbia clandestina, todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7.
Queríamos compartir una noticia de Neuquén. El título dice: Justicia neuquina confirma ley de glaciares. Zapala, martes 28 de diciembre de 2010, colectivo libertario de Loncopué. La Cámara de Apelaciones de Zapala confirmó la medida cautelar oportunamente dictada por la jueza de primera instancia, doctora Ivonne San Martín, que suspendió la construcción de una planta geotérmica en Copahue. Prohibió en Neuquén la actividad minera en una franja de 5 kilómetros desde la frontera con Chile y requirió solamente caución juratoria. El fallo, dictado por el voto unánime de los doctores Rodeiro, De Yub y Modina, se funda principalmente en la aplicación del principio precautorio en materia ambiental y afianza así la clara línea jurisprudencial de la justicia neuquina en materia de tutela del ambiente, y a nivel nacional constituye un importantísimo precedente en cuanto a la plena vigencia y aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar. Dice también: en materia de medidas cautelares se debatió la exigencia o no de cauciones reales o juratorias, ya que el gobierno pretendía que se le exigiera al amparista Juan Carlos Caminata una fianza de 6 millones de dólares. El amparista se opuso introduciendo la aplicación analógica de los precedentes jurisprudenciales en materia alimentaria, habida cuenta de que los glaciares contienen agua, cuya una de sus funciones principales son de naturaleza alimentaria. La Cámara rechazó la pretensión del gobierno, invocando la gratuidad que en materia de amparos por derechos colectivos establece la Constitución neuquina. Desde el colectivo libertario de Loncopué, saludamos esta justa decisión de la justicia neuquina en defensa del ambiente. Yo agregaría, no solo del ambiente, ¿no? Salvo que estén hablando de ambiente y nos estén incluyendo también a nosotros. Vamos a escuchar un poco más de música. Ataque 77. Usted no deja de sorprenderme y ahí ya me salió el no tutear como para marcar una distancia. Perdón, fue inconsciente. Bueno, ahí vamos con Plaza de Perros de Ataque 77.
la radio la podés ver por El Pueblo TV, www.radiolanegra.com.ar.
Todos los programas en vivo de Radio La Negra, míralos a través del Pueblo TV. Desde el barrio Usina del Bolsón, transmite Radio La Negra, 104.7.
Llegó la hora de convocar la Quinta Internacional y la convocamos desde Caracas y hacemos un llamado a todos los partidos socialistas, revolucionarios, movimientos y corrientes de los que luchan por el socialismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, para salvar el mundo.
Radio, radio.
Retomemos el canto de la gran Rosa Luxemburgo. ¿Socialismo o barbarie? Salvemos el mundo, hagamos el socialismo. Salvemos el mundo, derrotemos el imperialismo. Salvemos al mundo, derrotemos al capitalismo.
Radio, radio, La Negra, La Negra. Popular, popular y libertaria.
No tan por chorros. Pero, ¿quién es el culpable de que nuestros padres no tengan trabajo, o peor, que sean explotados? Nos matan por vagos, pero ¿quiénes son los culpables de que no hayan escuelas públicas de arte para todos y todas? Nos matan por ignorantes, pero ¿quién es el culpable de que no tengamos educación y de que nos sea tan difícil acceder dignamente a la instrucción que brindan las escuelas? Y después de muertos, nos matan los noticieros mentirosos que vos alimentás. Nos matás vos creyéndola a la tele. Nos matás vos al no ver la realidad. Nos matás vos al discriminarnos, al juzgarnos. Nos matás al no mirarnos. Nos mata tu indiferencia. Y si nos organizamos y luchamos, nos matan por pensar, por gritar nuestra verdad. Y una vez más, la prensa amarillista y tu indiferencia nos vuelve a matar.
El 17 de junio en Bariloche, la policía mató a tres jóvenes, Diego Bonifoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
Nos hacen lagrimógeno, te digo, no se puede respirar, está nevando completamente acá arriba. La verdad que no sabemos qué hacer porque los vecinos tratamos de calmar, tratamos de salir y nos corren a todos con balas de goma. Están atacando por todas las plazas, están atacando por todas las calles los milicos. Y hay tiros que no son de perdigones. Allá vienen, vamos adentro. Allá vienen, están tirando a cualquiera. Tirando a todos lados, hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, niños en la calle. Y si yo te lo pudiera mostrar, te lo mostraría con una cámara. Vamos a decir, y lo que pedimos es que vengan los jueces, que venga alguien y haga algo. Están tirando dentro del edificio, tiran piedras, tiran gases lacrimógenos, tiran de todo. Policía, eso es lo que hace con la gente. En el edificio vive la abuela de más de 100 años, y le tiraron un gas lacrimógeno. No. Hay muchos jóvenes, hay mujeres, hay muchos vecinos.
Organización popular en la práctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados. Rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente. Organización. Cuando todos nos juntamos. Por amor y unión. Por lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan. Para luchar y para cambiar nuestras vidas.
Pero hay algo que va más allá. Mucho más allá del estereotipo de vago drogadicto, de chorro ignorante, de negro subversivo. Hay ganas, hay sueños, hay amor, hay personas, hay vida. Hay una idea, y las ideas son a prueba de botas, de cachiporras, de balas, así sean de goma o de plomo. Y el amor y las ganas y los sueños y las vidas que no fueron serán siempre a prueba de tiempo. Serán memoria, serán bronca, que será fuerza, que será justicia. Porque nosotros no olvidamos, y si la represión sigue,
La lucha también.
FM Gente de Radio, aportando la memoria colectiva para que este triple crimen no quede en el olvido.
Tomando nuestro destino en nuestras propias manos y vamos despacito. No hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos.
En el programa pasado, en comunicación con Jorge Espíndola de la ciudad de Trelew, nos contaba el accionar del colectivo artístico Bajo los Huesos, integrado por, bueno, artistas de distintas disciplinas. Hay escultores, pintores, poetas, teatreros. Y con motivo de haber logrado, después de un proceso de 2 años y con participación de todo el pueblo, de la comunidad escolar, de Pirámides, lograron cambiar los nombres de las calles, quitando los nombres de los genocidas, como sucede en la mayoría de las ciudades de la Argentina. En esa oportunidad concurrió al lugar Osvaldo Bayer. Cuando les contábamos el lunes pasado acerca de lo que había sucedido, yo me acordé de algunas cosas de Bayer que tenía en casa, y bueno, les recordamos a la gente y les contamos a quienes no escucharon el programa del lunes pasado que en ese acto donde se le cambiaba el nombre a las calles de la ciudad de Pirámides, asistieron, bueno, todo el pueblo y algunas personalidades que tienen que ver con las luchas sociales, como por ejemplo las madres de Plaza de Mayo, y también estuvo Osvaldo Bayer. Y la acción era una escena de una madre bañando a un niño, limpiándole la sangre del cuerpo, mientras los poetas daban vuelta en torno a ese fuentón y se acercaban y decían algo de su poesía. Ahora quería compartir con ustedes una carta que le escribió Osvaldo Bayer al expresidente Kirchner, Néstor Kirchner, y esto fue con motivo de un 1 de mayo en un acto que se hizo en Buenos Aires. Y Osvaldo Bayer dice: democratizar significa, y se lo diría al presidente Kirchner, verdaderamente cuando no hay desocupados y cuando no hay un 38% de niños argentinos en el nivel de la pobreza, como lo dice el INDEC, no lo decimos nosotros. Son las estadísticas oficiales. Una democracia es donde no hay presos políticos. Cuando lo de las eras, y rindo mi homenaje a los compañeros que están presentes aquí o que están representados aquí, cuando los compañeros salieron a la protesta por reivindicaciones democráticas que les caben por las leyes, el presidente mandó la gendarmería. Yo le mandé, porque tenemos ciertos problemas familiares, los Bayer hemos tenido problemas con los Kirchners ya desde hace 80 años, entonces me permito escribirle. Y le escribí, le puse: no mande a la gendarmería a Las Heras, vaya usted personalmente y dialogue con los obreros, porque las soluciones vienen con el diálogo, porque es justa la reivindicación que están pidiendo. Pero mandó la gendarmería. Entonces tenemos que democratizar a esta democracia, porque hay que ver lo que es Santiago del Estero con esa gente maravillosa, cómo hablan de sus derechos esos campesinos. Y ahí en Quimili me hicieron una despedida 4 chicos de 11 años, de ojos grandes y con ese hermoso color de la tierra en sus rostros. 2 guitarras, un violín y un bombo. ¡Qué bien que tocaron! ¡Qué bien que cantaron! ¡Qué bien que zapatearon! ¡Cuánta vivencia de toda esa tierra! ¿Y por qué nosotros permitimos esa explotación? Son auténticos trabajadores. Hay que ver cómo trabajan, discutiendo con datos todo lo que están sufriendo, con nombres y apellidos. Vienen personas generalmente de Córdoba con papelitos firmados por el juez. Yo soy el dueño de esta tierra, mándese a mudar de acá. Y si hacemos la resistencia, viene la policía enseguida, con los palos, y la orden judicial. Esa es la realidad argentina también. Y eso, señor presidente, no es democracia.
para vos, madre chacarera, nuestro homenaje.
Adentro, flor silvestre campesina, simple y única en el mundo, naciste un 15 de agosto de 1901. Fuiste un sueño en Clodomira, aromando sus veredas, inocente a tu destino de parir la chacarera. Adolescente, un cantor besó al pasar. Vámonos para la banda, hijos, no te han de faltar. Cien años de chacarera que buscan el infinito. Quiero seguir festejando sola dentro del domingo.
A la otra.
Tierra, fútbol y guitarra es el barrio de los lagos. Canal que nos refresca en la fiebre del verano. En el siglo de ese patio se encendieron los misterios, echando a rodar al mundo 12 apóstoles copleros. Héctor, Enrique y Ernesto, Carlos y Roberto, Agustín, René y Oscar, Néstor, Zungo y Cuti Ayusco. Cien años de chacarera que buscan el infinito. Quiero seguir festejando sola dentro del domingo.
Un poquito con Javier acerca de la Fundación Avina, porque acá recibimos una información bastante extensa que cuenta un poco la historia de Avina. Habla de su fundador, un magnate del amianto. Y ahí tenés micrófono.
Sí, ahora sí. Suizo, digo. Sí, hablar de la Avina, porque Avina, que es esta fundación que acá ha llegado a nuestras escuelas, ha llegado a distintas organizaciones sociales, como Avina o como alguna de sus otros nombres, ¿no? Un poco por ahí cuando se habla de esto por acá hay mucha gente que se enoja, ¿no? Y
me sucedió a mí.
Sin embargo, sí, a mí también. Pero bueno, uno no trata de competir con nadie en escalímetros de zurdaje, ¿no? Pero sí, por lo menos de empezar a pensar estas versiones que llegan, que son bastante lógicas y que nos las dicen desde muchos lugares, ¿no? Y que tienen toda una, digamos, tienen toda una coherencia entre sí, entre una información y la otra, ¿no? Esto que este artículo sobre Avina, que está en Prensa del Pueblo, dicho sea de paso, lo pueden leer completo en nuestra página de noticias, prensadelpueblo.blogspot.com. Habla de muchas cosas, ¿no? y habla, dice, el capitalismo verde, en todas sus versiones, está infiltrando a los movimientos sociales y dejándolos como un queso gruyer. Lo hace ideológicamente y a través de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Uno de los proyectos que está llegando más lejos, tanto en España como en Latinoamérica, es el desplegado por la Fundación Avina, precisamente, como el queso mencionado. Está protagonizado por uno de los hombres más ricos del mundo, procedente de Suiza, el magnate Stefan Schmidendeini, que es su fundador. Bueno, habla un poco de Avina, que creo que de Avina ya se conoce un poco más, pero en todo caso se puede decir que es una fundación que se arroga el ecologismo y todas estas historias, pero que ya está claro, digamos, que no lo es. Pero lo bueno es que este artículo nos dice cuáles son las otras caras de Avina, o de lo que está atrás de Avina, y que es lo mismo, ¿no? Entonces nos habla, dice, en 1994 Stephen suizo magnate, eso, funda Avina, a la que financia con su fortuna y hace alianzas con otras fundaciones o entidades como Ayoka, japonesa, sí, o el Incae, que no sé qué es, no la conozco, por lo menos hasta ahora. De Ayoka sí sé que, bueno, ahora cuento, a las que también financia y con las que tiene acuerdos estratégicos. Funda o promueve otras ONG que controla y o financia, como es el caso de Mar Viva. Mar Viva es la que ahora, bueno, este artículo cuenta, ¿no?, sobre Mar Viva, que es una fundación que aparentemente está ocupándose de la ecología, pero ocupándose en el sentido de hacer lo que se le da la gana con la ecología, en la zona marítima.
Están asentados en Costa Rica.
Claro. Lo que iba a decir de Ayoka es que lo que sabemos de Ayoka por acá es que es una fundación japonesa que se dedica a financiar líderes sociales, ¿no? Vos sos un líder social, tenés el perfil de poder movilizar gente, bien, Ayoka te identifica y va y te pone una guita mensual durante un buen tiempo. A cambio vos tenés que informar cuáles son tus actividades, como en cualquier ONG, en realidad todas las ONG que son financiadas por quién, por estos, este tipo de tipos, requieren que, para poder recibir un financiamiento, requieren un informe exhaustivo de los lugares a donde se está trabajando socialmente y cuáles son, digamos, los posibles detonantes o la dimensión de la explosión social que puede darse. Estos informes están hechos desde compañeros con la mejor voluntad de aportar, muchas veces.
Eso, digo, si uno lo piensa sanamente.
Sanamente, bueno, tratemos de que sí, pero
yo creo que, como justamente es gente que tiene esa capacidad, digamos, ¿no?, son líderes sociales en un punto, son personas inteligentes que piensan y que saben, sí, hacia dónde van.
Claro.
Me imagino que muchos habrán encontrado esta información, si no es por casualidad, tal vez por algún conocido que se preocupó de decirle, che, mirá, ¿quién te está financiando?
Claro.
El
claro.
Cuco.
Pero lo cierto es que tanto, digamos, Ayoka como las ONG en general tienen un par de características. Una es la información detallada y desde adentro, ¿sí? Quienes participan muchas veces de ONG no se dan cuenta que están informando desde adentro del conflicto, cuál es el conflicto, quién, por qué, para dónde, hasta dónde, y con esta información entonces las multinacionales, los multimillonarios, el poder económico, como le quiera llamar, sabe dónde dejar gotear su gotero de coima, de plata, para que la cosa no estalle y los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. Pero bueno, esto no es todo, porque las ONGs, además de eso, digamos, te piden que especifiques. No podés ser alguien comprometido socialmente con todo. O estás comprometido con el con el ecosistema marítimo, o estás comprometido con las comunidades indígenas, o estás comprometido con más precisamente la comunidad mapuche de tal lugar, o estás comprometido con no sé, con el lago de Puyén.
Eso como requisito.
Como requisito. La moleculización. No.
Molecularización.
Eso.
¿Pero para qué buscas palabras?
Bueno, la
atomización.
Atomización. De la, o sea, la división. Que vos no puedas pensar en que, como estábamos haciendo al principio de nuestro programa, hablando con Daniel de Alvear de Mendoza, que nos hablaba del precio de la fruta, y nosotros entendemos que eso tiene que ver con la minería en esa región. O con Jenny desde La Rioja, que desde el Famatina, que nos hablaba por ahí del compromiso y de las decisiones políticas de la democracia representativa o participativa, y que para nosotros eso tiene que ver con la minería. Bueno, no, si vos sos parte de una ONG no podés pensar así. Tenés que empezar a pensar cómo te vas a ocupar de lo particularmente particular que te decidiste ocupar, y no podés mirar más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones.
Y te financian eso.
Te financian eso. Que vos te ocupes de las niñas menores de tal comunidad mapuche, del desarrollo bilingüe de las niñas menores de la comunidad mapuche, sí. Pim pim, ¿no? Entonces, vos no podés pensar en ningún momento que las niñas hoy por ahí no hablan mapuche, no por una cuestión de que no puedan, o que no les guste, no quieran, sino porque no les gusta, porque la escuela les está mostrando algo que es un discurso que está bajado desde otro lugar, no solo para que no hablen mapuche, sino para que entreguen la tierra, para que se vayan al pueblo o a la ciudad a trabajar de empleadas domésticas, porque nunca van a llegar a ningún otro lado, digamos, ¿no? O sea, es todo una misma cosa, y las ONGs o el Ayoka o la Avina te tratan de focalizar en una sola cosa.
Sí, además, concretamente Avina, yo tengo entendido, tenía gente financiada, por ejemplo, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y a cambio, y esto lo había denunciado, digamos, no era una denuncia formal ante la justicia, pero lo había denunciado públicamente Eduardo Cabezas, un biólogo de allá de la zona, que llegó a ser subsecretario de Medio Ambiente y que hizo preocupar a más de uno. Se armaban unos líos bárbaros, estaba buenísimo cuando estuvo Eduardo ahí ocupando ese lugar. Bueno, y él concretamente decía que Avina estaba llevándose la información que tenía que ver con el patentamiento genético de las semillas y de las plantas de Patagonia.
Claro. Bueno, es que trabajan de una manera muy diversa, ¿no? Y esto es un poco también, este artículo habla de la denuncia, en este caso, de los compañeros del grupo, esperen un segundo.
Sí, de Reflexión.
De Reflexión Rural.
El GRR.
Claro, en el que está como referente conocido, pero digo, hay un montón de gente, Rulli, que fue censurado de Radio Nacional, si quieres verlo así, si no, míralo como quieras, pero a partir de ponerse crítico con el gobierno nacional, o sea, lo dejaron hablar en contra de la soja hasta que empezó a hablar también en contra de la minería y de otras cosas, y se acabó su programa. El grupo de Reflexión Rural estuvo denunciando que a través de estas otras ONGs, pero que siguen siendo Avina, Ayoka, etcétera, se había infiltrado, estas multinacionales se habían infiltrado en organizaciones que estaban trabajando a nivel mundial, ¿no?
Sí, como Greenpeace, y nombra otras.
Claro. Pero además dice, la Fundación Avina, del millonario suizo Stefan Bradford, de larga y siniestra trayectoria en nuestra América mestiza, por comprar voluntades detrás de proyectos supuestamente beneficiosos para nuestros pueblos y comunidades, ofreció una dádiva económica para la organización de Clima Forum 10, la presencia del grupo de reflexión rural en Cancún. ¿Se acuerdan hace un tiempito que estuvimos por Radio La Negra transmitiendo muchísimos audios sobre esta cumbre en Cancún?
Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿se acuerdan que hace poquito estuvimos en Cancún?
No. Lamentablemente no. Bueno, la presencia del grupo de reflexión rural en Cancún sirvió para alentar sobre esta fundación y así desenmascarar sus intentos de cooptar otros espacios, siendo que luego Climaforum decidió rechazar los fondos que intentaba aportar Avina. Y concluyen diciendo, fundaciones como Avina y Ayoka son el enemigo de la tierra madre y de las poblaciones oprimidas. Bueno, esto entre medio de toda una denuncia sobre también Greenpeace, ¿no? Cuya, a ver, ayúdame Claudio, pero creo que dice que es la miembro del consejo.
Mira, hay una frase, un párrafo muy cortito que dice, ahora le queda a Greenpeace un grave problema a resolver. Uh-huh. ¿Cómo va a poder desligarse de Avina y de Mar Viva, que es una dependiente de Avina, siendo su máximo exponente una persona que ha pasado por estas entidades y ni siquiera ha sido socia de Greenpeace? Porque, bueno, eligieron como presidente de Greenpeace a una persona que era ajena a Greenpeace, a la organización, y que, sin embargo, sí había trabajado para Mar Viva, para esta ONG, claro, de Avina.
Claro. Sí, bueno, así las cosas con las fundaciones, ¿no? Que sabemos que en general son ya de por sí bastante, bastante truchas, ¿no? Sabemos que las fundaciones son la forma legal que te permite la ilegalidad económica financiera, ¿no? Las fundaciones son aquellas que no deben rendir cuenta de lo que reciben, de quién lo reciben, para qué lo reciben y qué hacen después realmente con eso que reciben, ¿no? Y así, bueno, muchos de los políticos, a través de sus mujeres en general, ni siquiera directamente ellos, creo que, por ejemplo, Dualde, la mujer de Dualde tiene una fundación, que la mujer, bueno, en algún momento Amira Ayoma tenía una fundación, después creo que se la sacaron a la mierda, pero o le dejaron de depositar plata, digamos, ¿no? Cuando mataron a su hijo, pero las fundaciones son, y esto es sabido, una forma legal de hacer movidas truchas, ¿no? Con lo económico, con la plata. Por ahí corren todas las coimas y tranzas habidas y por haber del poder político, ¿no?
Bueno, de hecho, los grandes capitales todos tienen fundaciones. Fundación YPF. Claro. Quería contarles cortito. Este señor Schmidt-Heyni tiene procesos en su contra, porque él se dedicó, hizo su fortuna en base a la explotación del amianto, altamente contaminante, y han muerto muchísimas personas y están contaminadas y enfermas muchísimas más, y acá lo dice claramente este párrafo que les voy a leer ahora en este artículo. Dice sobre Schmidt-Heyni, pesa en estos momentos una acusación que se ve en un juicio penal que se celebra en Turín, por la que el Ministerio Fiscal solicita 13 años de cárcel y 1 millón de euros por cada víctima de una fábrica que cerró en 1986 en Casale Monferrato, Italia, y en la que 3.000 personas, entre familiares de fallecidos y enfermos, han presentado la denuncia que se juzga. En total se le piden 5.000 millones de euros en indemnizaciones. Como esta familia ha dominado en el mundo el negocio del amianto, las demandas que le esperan serán interminables y no tendrá suficiente fortuna para resarcir los daños a las víctimas y para desamiantar parte del mundo que ha cubierto con múltiples productos que contienen el peligroso amianto. Por eso, agrega, todo grupo o persona vinculada a Avina está condenado a seguir de cerca la tragedia del amianto, que algunos califican como presunto genocidio. Bueno, Javier, si tenemos algo de música.
¿Te puedo sorprender nuevamente?
Sí, o podría ser gratamente.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Es un tema bastante conocido, que se ha escuchado últimamente bastante. Bueno, todo en realidad lo que se escucha de Calle 13. Esto es Gringo Latin Funk. Y ahí va.
Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra.
Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica. No come dulce de leche por el colesterol, dice palabras en inglés mezcladas con español. Es una gringa wannabe, ni siquiera sabe dónde queda la capital de su país. Es una imbécil, tiene cerebro de buey, por eso le dedico a este funk casi medio gay como Jamiroquai. Yo la veo a cada rato como los perros satos, sin rumbo, dando tumbos por el mundo, robándole dinero a los viejitos millonarios moribundos, así como Donald Trump en menos de un segundo te roba hasta las arrugas. Es una bruja pero sin escoba y sin verruga, porque es bonita con sus nalgas paraditas, te hechiza con su nariz respingadita como las francesitas. Es una idiota, le saca leche a tus pelotas con tal de montarse en tu carro sin capota. Es una cuera fina, tan fina que me ha salido más cara que la cabrona gasolina. Come solo en restaurantes elegantes, filete de oro con ensalada de diamantes. Prefiere hacerse un implante de fijo antes de darle de comer a tus hijos. Es una experta rompiendo condones, es dueña de toda tu herencia antes de bajarte los pantalones. No tiene sangre indígena ni africana, porque dice que su familia es de herencia alemana. Es una vergüenza latina, me gustaría atravesarle el pecho con una jabalina encendida en fuego y que se le quemen los senos, y que la punta de la jabalina también tenga veneno para asegurar su muerte, porque aunque no se lo merezca, estas cueras tienen suerte y reviven como los zombies. Por eso después le voy a tirar con la combi de puños en la cara hasta dejarla desfigurada.
Ella quiere mandinga,
¿pa' qué?
Pa' que se le vaya lo de gringa.
Yeah.
Hay que darle un habano,
¿pa' qué?
Pa' que camine como hispano.
Whatever.
Hay que mancharle los zapatos,
¿por qué?
Con fango de la sierra,
¿pa' qué?
Para arrancarle la postura,
¿de qué?
De cheesecake de Inglaterra.
Por ahí va el tipo que usa pantalones ajustados para que se le marque el equipo, con el peinadito que usan en Objetivo Fama, que parece que se acaban de levantar de la cama y que le echaron pega de cemento en el pelo. Después se pinta las puntas color marrón caramelo, se pone lentes de contacto para tener los ojos claros, y aunque es latino te habla con un acento raro. Es un imbécil, su sueño es ser cantante de boleros y después hacer un calendario vestido de bombero. Un tipo con poca imaginación fácilmente puede trabajar de reportero en Univision de Miami, se consigue una mami con su ropa de Armani, se la pasa persiguiendo cualquier culani. Igual de creativo que un cantante de reggaetón, también le pega a las mujeres como Fernando del Rincón. Es un idiota de mentira, es un fake, para colmo es fanático de Justin Timberlake. Lo más que le jode como ampolla es que por más que se peine no puede negar su cara criolla. Es una vergüenza latina, me gustaría invitarlo a una piscina en medio de una tormenta de truenos. También me gustaría regalarle una Lamborghini sin frenos, llevarlo a chequearse la próxima con un barreno y que se la empuje hasta que bote sangre en nombre de toda la gente en Latinoamérica que se muere de hambre.
Ella quiere mandinga,
¿pa' qué?
Pa' que se le vaya lo de gringa.
¿Y él?
Hay que darle un habano,
¿pa' qué?
Pa' que camine como hispano.
Whatever.
Hay que mancharle los zapatos,
¿con qué?
Con fango de la sierra.
¿Pa' qué?
Para arrancarle la postura,
¿de qué?
De cheesecake de Inglaterra.
Libertarias.
Hola, me llamo Daniel, soy de General Alvear, en la provincia de Mendoza, que está ubicada al sur, y estoy en este tema de que es el avasallamiento de las empresas mineras con lo que es el agro y la gente que se encuentra en los espacios que hoy la minera quiere ocupar. Estamos trabajando para contrarrestar esto desde aquí, desde el sur de Mendoza.
No es no. Un programa contra el avasallamiento capitalista a nuestros recursos naturales y por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos. Desde Radio La Negra en el 104.7 del Dial.
Bueno, quería compartir un poquito más de este texto que traje de Osvaldo Bayer, que todo lo que dice en este texto tiene que ver con el primero de mayo, porque fue dicho en un acto del primero de mayo en Buenos Aires con muchos sectores representados, con muchos gremios y organizaciones. En ese momento él habló de la Internacional, nuestra canción, y dice: también tendríamos que haber hablado del socialismo y del comunismo. Creo que la mención valió en esto de que estuvieron contestes en el primero de mayo. Y fíjense la trascendencia de este movimiento obrero del primero de mayo, que los mártires de Chicago, el gran ejemplo, ya no pudieron los nuevos gobiernos que sucedieron a muchos gobiernos y tuvieron que poner el primero de mayo como Día de los Trabajadores y feriado, no para faltar, sino para hacer las grandes demostraciones en homenaje a los mártires de Chicago y a todos los mártires que vinieron después en la lucha por las leyes obreras. Y entonces los gobiernos fascistas como Mussolini y como Hitler dejaron la fiesta, no la sacaron, pero le llamaron la fiesta del trabajo. Era uno de los días de las fiestas del nazismo. De alguna manera decían que se llamaba nacionalsocialismo. Fíjense qué tergiversación absoluta. Y el fascismo también, porque claro, Mussolini venía de dirigir el periódico socialista Avanti. Pero fíjense la demagogia. Eso demuestra lo que significó para todos los obreros del mundo el primero de mayo. Y debo decir que después nosotros adoptamos el nombre de Fiesta del Trabajo, y hoy es Fiesta del Trabajo no con los gordos, sino antes de los gordos. Y por ejemplo, ya no se cantó más la Internacional, otra cosa que unió a todas las ideologías del movimiento obrero, la Internacional, que siempre fue la canción de los anarquistas, de los socialistas y de los comunistas. Y se cantaba también Hijos del Pueblo, que la cantaban los anarquistas. Entonces pasó a ser la Fiesta del Trabajo y se cantaba ya una canción compuesta por Ivanisevich, un ultrafascista que fue el ministro de Educación, que empieza diciendo: hoy es el Día del Trabajo, unidos por el amor de Dios. ¿El amor de qué Dios? ¿Del que hizo a patrones y obreros? Justamente hablarle de Dios a los anarquistas, a los socialistas y a los comunistas, creo que es una falta de respeto.
Bueno, y esto que leíste está muy groso, ¿no? Y me cabe la aclaración, porque veníamos hablando de, o venía hablando la música de gringa, ¿no? Y gringa y latino, y esto de separar entre gringos y latinos, o entre nacionales y extranjeros, o entre Nick y no sé cómo se llama y venidos, no se trata de eso, no se trata de esa separación. Creo que de lo que habla Calle 13 y de lo que hablamos nosotros y de lo que habla el compañero Bayer es de otra cosa, de otro internacionalismo, del internacionalismo en la lucha, ¿no? De entender que en realidad somos los pueblos contra quienes nos oprimen, y ya, no hay mucha más vuelta que darle, ¿no? De los gringos que nos oprimen, no de los gringos que por ahí también la sufren en sus lugares. Hay grupos grosos como los Panteras Negras, Y bueno, un montón de otros grupos que hoy luchan desde Gringolandia, de alguna forma, desde Europa incluso, para cambiar un poco todo lo que se hace en su nombre, de alguna forma, ¿no? Y bueno, eso es algo que por ahí hablaremos en los próximos programas, porque hay por estos días un nuevo G8, una nueva cumbre de los 8 gobiernos de países, en donde están los poderosos económicos, no nos engañemos, digamos, no son los gobiernos en sí los poderosos, sino los países en donde están los poderosos del mundo económicamente hablando. Y posiblemente tengamos posibilidad de estar con un corresponsal directamente desde las movilizaciones anti G8, que son, yo tuve oportunidad de estar en una en Ginebra, en Suiza, justamente, y les puedo decir que fue muy, muy, muy impresionante. Los europeos no podían creer, bueno, lo que nosotros por ahí estamos más habituados, no porque esté bueno, para nada, ni con ansias de naturalizarlo, pero los europeos no podían creer el bombardeo de gases lacrimógenos, de balas de gomas, bueno, la cachiporreada masiva a la gente, y esto porque, bueno, porque de alguna forma hay resistencia en muchos lugares. No se trata de esos gringos, se trata de los otros gringos, de los que hemos tenido como gringos pisándonos las cabezas durante muchísimos años, ¿no?
Claro, está bueno hacer las aclaraciones y también ir acostumbrándonos a por ahí usar otras palabras también, porque tenemos años y años de arraigo de palabras que significan otra cosa. Uh-huh. Como por ejemplo cuando hablamos de bienes comunes y hablamos de recursos, y está buenísimo poder hablar de bienes.
Claro. Pero y no también de recursos solamente.
Claro, ir cambiando eso. Yo quería contar cortito acerca de los gringos. Yo nací en Comodoro Rivadavia. Allí, bueno, se conoce como la capital del petróleo. Resulta que hubo una gran afluencia de inmigrantes que venían escapando de estos regímenes autoritarios de Europa. Entonces, en Comodoro Rivadavia había una gran población extranjera y que venían, por ejemplo, italianos, españoles, muchos, y también los que se les llamaba que venían detrás de la cortina de hierro, como por ejemplo polacos. Había un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, a los polacos que venían del comunismo los mandaban a trabajar, y yo vi los planos, decía a destajistas, y yo empecé a averiguar por qué en el plano decía destajistas, ni siquiera dibujaban en el plano la parte del campamento donde ellos estaban viviendo. No se recibían familias, en cambio sí había campamentos petroleros con familias italianas, familias en los que eran los comunistas que venían de detrás de la cortina de hierro, eran destajistas, tenían menos ropa de seguridad, tenían, bueno, otras condiciones de calefacción en las gamelas. Y se había organizado también el movimiento obrero, gracias a los anarquistas, los socialistas, los comunistas que venían de Europa, que el gobierno decidió mandar un militar, al general Mosconi, a desarmar ese movimiento obrero. Y lo que hizo fue atomizar el movimiento. Entonces, en lugar de haber un gran campamento central y que permitía la comunicación de los obreros, los dividió en pequeños campamentos. En cada campamento puso policía, puso un ingeniero que tenía autoridad de policía, podía entrar a las casas sin golpear y preguntar, por ejemplo, por qué este chico no fue a la escuela. Yo lo he escuchado de gente que vivía en los campamentos.
Bueno, es que esto que estás diciendo es tal cual lo de las ONGs. Muchas veces me estás haciendo acordar una imagen que a mí me molesta mucho y que nunca la pude identificar tan claramente como esto que decís vos, ¿no? Muchas veces quienes forman parte de las ONGs son supuestos profesionales.
Esos ingenieros que tenían autoridad de policía en, claro, los campamentos.
Claro, o ingenieros, o antropólogos, o psicólogos, o sociólogos, o ólogos, alguno, profesionales recibidos en nuestras universidades que entran a cuestionar, por ejemplo, en una familia mapuche, por qué sus hijos no están yendo a la escuela, o por qué
Tienen la dieta que tienen de mucha carne, grasa y harina, y no tienen lechuga y tomate y kiwis.
Claro, por ejemplo.
Sí, se preocupan, ¿no?, los muchachos.
Sí, acá del otro lado tenemos al compañero que sigue en el programa, que sigue donde estará Ángel, que ya está entrando en calor. se cagaba de risa de lo que decías, pero es verdad, es así, ¿no? Es realmente así. Incluso algunos que no terminan en ólogo, como los docentes, ¿sí?, o como los médicos, o como, bueno, tantos otros también profesionales, ¿no?
Sí, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entre otras, con la sensibilidad, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender otras necesidades, otra cultura, otra formación, y no ser etnocentristas, digamos, no creer que la propia cultura es...
Y me faltó decir locutores o... porque también, digamos, lo sabe, no porque nosotros mismos lo seamos, no sé, eso lo juzgará la misma gente, pero sí, efectivamente hay muchos, pasa por la ideología, dice Ángel, ¿no?
Y esto de que el conocimiento puede servir para liberar o puede servir para someter,
¿no? Totalmente, por ahí pasa. Claudio, ¿te parece que nos despidamos por hoy?
Nos
está corriendo Ángel.
No, Ángel hace señas de que no, pero corresponde. Sí. Ahora viene el programa.
¿Dónde estará?
¿Dónde estará Ángel? No, hoy es ¿dónde estará Claudia?
Pero antes te quería compartir un mensajito que dice: muy lindo el programa, abrazos compañeros.
Ah, bueno, yo de paso cuento de las últimas críticas que hemos recibido, que son alentadoras. De paso lo saludamos a Rodolfo, un cumpa que es ilustrador y que, bueno, el jueves pasado nos encontramos en la calle y dijo que le gustaba mucho el programa, que trataba de no perdérselo, que algunas cosas, por supuesto, eran fuertes y le daban rabia y a veces también se emocionaba y que valía la pena escucharlo. Así que gracias, Rodolfo.
Gracias, Rodolfo. Bueno, y no te olvides que si querés participar, digo, vos que estás afuera, podés llamarnos los lunes, porque esto se repite, ahora no me preguntes cuándo exactamente, pero los lunes se graba en vivo y nos podés llamar al 455-710 o mandarnos un mensajito al
1556-9647, 1556-9647.
Bien, y opinar, comentar, hablar, salir, criticar, todo lo que quieras, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a despedir hoy. Vamos a irnos con Calle 13, ¿te parece?
Y yo creo que no queda otra.
Vamos a poner, pero espera, dame un poquitito de tiempo porque viste cómo es esto de operar y coso. Ahí va. Ven y critícame de Calle 13. ¿Te parece?
Bueno, nos despedimos con eso. Hasta el próximo lunes, entonces.
Hasta el lunes que viene. Chau, chau.
Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese. Ahora.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí.
Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta oler
lamberme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender 1 millón de copias con una letra genérica.
Critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí.
Estudié en escuela pública y también en privada, por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja, desde la placenta, toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario, no creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende, tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo, vivir una vida real como un ataque al corazón, real como tener sexo sin condón, real como cualquier barrio de cualquier planeta, real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen, también me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o oh, sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así o oh, sí.
Me llamo Daniel, soy de General Alvear, en la provincia de Mendoza, que está ubicada al sur, y estoy en este tema de que es el avasallamiento de las empresas mineras con lo que es el agro y la gente que se encuentra en los espacios que hoy la minera quiere ocupar. Estamos trabajando para contrarrestar esto desde aquí, desde el sur de Mendoza.
No es no. Un programa contra el avasallamiento capitalista a nuestros recursos naturales y por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos. Desde Radio La Negra en el 104.7 del Dial.